En esta noche estamos en Romanos capítulo 11 y vamos terminando este capítulo. Y hemos titulado este estudio Indescriptible, Inescrutable e Incomparable, hablando de tres cosas que vamos a estar viendo en esta noche. Casi puse por título las poderosas 3M de Dios. Como 3M es una marca, ¿verdad?, y tiene productos poderosos para limpieza y diferentes cosas de plástico y cosas así. Pero vamos a ver en esta noche, en Romanos capítulo 11, versículos 30 al 36, unas cosas muy importantes para nuestra vida, para entender. En el libro de Romanos hemos estado viendo acerca de la salvación en los primeros capítulos. Luego pasamos para ver en cuanto a la santificación en nuestra vida, especialmente en los capítulos 6 al 8. Y estos capítulos 9 al 11 han sido algo parentéticos en cuanto al tema del libro. Sin embargo, han sido capítulos muy importantes para nuestro aprendizaje y para el propósito de Pablo para escribir a la iglesia en Roma en aquel entonces. Las declaraciones de las alabanzas de Dios son las cimas de las montañas más altas de la Biblia. Las alabanzas de Dios es lo que va en el primer espacio. Cuando se encuentra un capítulo o un pasaje en la palabra de Dios donde está siendo elevado y alabado el nombre del Señor, buenas noches hermanos, realmente son los puntos más altos que se puede encontrar en la palabra de Dios. Y al final del capítulo 11 de Romanos encontramos una de esas cimas, y es una de las doxologías más grandes de las Escrituras, y vamos a estar viendo esto en esta noche. Como primer punto tenemos la misericordia de Dios, que es indescriptible, la misericordia de Dios. En Romanos capítulo 11, versículos 30 al 32, Pablo nos presenta un resumen del asunto de los judíos y los gentiles, de lo cual ha estado escribiendo. En los capítulos 10 y 11, él ha estado mostrando cómo Dios escogió al pueblo de Israel, luego cómo Él rechazó al pueblo de Israel por su incredulidad, y por lo tanto ya extendió el Evangelio al pueblo gentil para provocar en Israel celos, y que todavía hay un remanente, que es lo que hemos estado viendo en la primera parte de este capítulo. Hay un remanente que Dios siempre ha tenido, y ahora estamos llegando a este punto en lo cual Él está haciendo un resumen de esto, y aquí encontramos la indescriptible misericordia de Dios revelada. Primeramente, en el versículo 30, es revelada a los gentiles. A los gentiles. Versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pablo resume la historia de los gentiles en tres palabras. ¿Cuáles son? Desobedientes a Dios. Eso es el resumen de los gentiles. Los pueblos gentiles han sido desobedientes a Dios desde su comienzo, e incluso también se puede decir que en mucho sentido esto describe también el pueblo de Israel. Pero ese es el resumen que Pablo da de ellos, desobedientes a Dios. En otros pasajes también les describe como un pueblo espiritualmente muerto. Vamos a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 y luego 11 y 12. Hermano Alfonso, por favor, lean esos versículos.
Versículos 1 y 2. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos a nuestros delitos y pecados, que los cuales anduvisteis en otro tiempo
versículos 11 y 12.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Entonces, aquí la Biblia describe a los gentiles, Pablo describiendo la iglesia de Éfeso, pero lo describe como muertos espiritualmente, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto de la promesa. Está diciendo, mire, estaban en malas condiciones. Es un estado tan miserable y pobre, los gentiles solo tienen una esperanza, y esa es la misericordia de Dios. Como la salvación no es por obras, no es por lograr algo en la vida, sino por confiar en Dios. Uno tiene nada más la esperanza que es la misericordia de Dios en uno, porque nosotros somos completamente destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios que Él sí ejerce compasión hacia los gentiles rebeldes. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ejerce Dios esa compasión en gente que no ha estado obedeciéndole, no ha estado siguiéndole? La razón es la obediencia, o la desobediencia, perdón, de los judíos. En este mismo versículo, en nuestro texto, en Romanos 11, versículo 30, dice, pero habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ha sido por la desobediencia de los judíos que los gentiles habían llegado a tener esa compasión extendida por Cristo. Porque ellos rechazaron al Mesías y buscaron su propia justicia por obras en vez de por fe, Dios les endureció en cuanto a la verdad y temporalmente los ha puesto a un lado. Como nación, Él los ha puesto a un lado, como vimos la semana pasada y antepasada también, que no los ha rechazado en su totalidad, que hay... hubo en el tiempo de Pablo personas aceptando que eran judíos, y también han habido a través de los años judíos que han aceptado a Cristo, pero como pueblo, como nación, en su en el sentido general, Dios los ha puesto a un lado. Como consecuencia, Él hizo disponible a los gentiles lo que en un entonces fue ofrecido a los judíos. Y eso es su plan completo de salvación. Él ahora tomó el plan que Él tenía para Israel y lo extendió a todo el mundo. Y eso es la gran bendición que tienen los gentiles, que somos nosotros también, por la desobediencia de Israel. No solamente eso, también lo ha revelado a los judíos. A los judíos, versículo 31. Dice, asimismo, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. ¿Ha abandonado Dios a los judíos? En ninguna manera, como ya vimos en los otros estudios. La misericordia ha sido manifestada a los gentiles para que por ellos los judíos también alcancen misericordia. Ese es el propósito por lo cual los judíos recibieron el Evangelio desde un comienzo, para provocar a celos a la nación de Israel. Pablo personalizó esta verdad cuando él dijo, vamos a ver aquí estas palabras en los versículos 13 y 14 de este capítulo, dice, porque a vosotros hablo gentiles, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Pablo da testimonio de esto, de que mire, la misericordia de Dios todavía se extiende, como vimos al final del capítulo 10, versículo 21, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Él sigue extendiendo su mano a ellos como personas individuales. Cuando ellos escuchan el Evangelio, cuando ellos pongan atención, cuando ellos creen por fe, Él los recibe tanto como Él recibe cualquier gentil. por gracia, por medio de la fe. Entonces, no solamente a los gentiles, no solamente a los judíos, sino en el versículo 32, ahora a todos, a todos. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora, aquí aprendemos que tanto los judíos como los gentiles, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La palabra sujetó quiere decir encerrado por todos lados. Es como peces atrapados en una red. Yo antes, cuando era joven, hace muchos años, ¿verdad? Pero cuando yo era joven, yo iba cada verano con un hermano diácono de la iglesia de mi papá. Él tenía unos hijos y uno de ellos era un varón más o menos a mi edad, de mi edad. Entonces fuimos campando en un lago. Íbamos pescando. Y cuando uno pescaba un pez algo grande, tenía una red en lo cual lo atrapaba, y esa red hasta a veces daba problemas a nosotros, porque el anzuelo que había atrapado al pez ya está atrapado también en la red, ¿verdad? Y la red envolvía completamente al pez para que no se escapara, para que lo podíamos sacar del agua y ponerlo en la lancha o traerlo a la tierra si era el caso. Pero esta palabra sujetó quiere decir encerrado por todos lados. Está enseñando que todos los seres humanos han sido atrapados en la trampa del pecado. Dice aquí, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Han sido atrapados en la trampa del pecado, así que no hay diferencia entre gentil y judío. Y desde el comienzo de nuestro estudio aquí en Romanos, en el capítulo 2 y 3, hemos visto de que cuando Dios, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, el primer contexto es que todos son pecadores. No es que Él tiene favor a uno o al otro, sino que Él no tiene favor a ninguno, porque en ese sentido, porque todos son pecadores, todos están en la misma categoría como pecadores delante de Dios. Entonces, además de la única llave para abrir la trampa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios extendida al hombre es la única cosa que da esperanza al hombre, sea gentil o judío. Y aunque Israel es el pueblo escogido de Dios, las personas individuales todavía tienen que aprovechar de la misericordia de Dios que Él extiende a cada persona individualmente. Por mandar a su Hijo Jesucristo, Dios mostró su compasión abundante en una forma imparcial a todos. Ya que todos estaban en la misma categoría, Él mandó a su Hijo Jesucristo para todos. Así, no mostrando parcialidad ni a Israel, ni a los gentiles, sino que es para todo ser humano. Lo único que tenemos que hacer es extender nuestras manos vacías hacia Él y tomar de su misericordia indescriptible por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, es por fe que recibimos al Señor Jesucristo. La segunda cosa que encontramos en estos versículos, no solamente la misericordia de Dios, que es indescriptible, sino también la mente de Dios, que es inescrutable. Comenzando en el versículo 33, Pablo comienza la doxología que exalta la mente infinita de Dios. Parece como si había llegado a la cima y está tratando de expresar el asombro que está sintiendo. Mire, no sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de subir a Pacaya o el volcán de agua o algo así. Al llegar a encima de la montaña, del volcán ahí, y mirar todo alrededor, uno queda amaravillado, ¿verdad? Es increíble la vista, es increíble ver lo que Dios ha hecho en su creación, y Pablo está en su espíritu llegando a una cima así, no físico, sino una cima espiritual, en lo cual está viendo la panorama de lo que es la misericordia y la grandeza de Dios, y qué tan grande es Dios. Y él lo está tratando de expresar en palabras, que a veces es imposible hacer, pero Pablo hace el esfuerzo de hacerlo aquí. Versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí encontramos una exclamación que no necesita prueba. No hay que comprobar esto. Es algo que Pablo declara, es algo que no necesita ninguna explicación, no necesita ninguna prueba para comprobarlo. Pablo está exclamando el alcance sin límites de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es como cuando un piloto sube al avión y chequea antes de despegarse en su avión, chequea el reporte del tiempo, cómo está el tiempo y todo eso. Y parte de eso es la visibilidad. Y a veces es un día tan claro que dice que la visibilidad es ilimitada. Entonces uno está subiendo encima de la montaña y puede ver hasta que ya no puede ver, porque la vista es no tiene límites. Entonces aquí Pablo está diciendo, mire, la grandeza de Dios no tiene límites. Su sabiduría, su conocimiento, su ciencia, como dice este versículo, es sin límites, es grande. Él sabe todo lo que era, todo lo que es y todo lo que será. No hay nada que Él no sabe. Piensa en eso. Uno puede estudiar y estudiar y estudiar y tener mucho conocimiento, y todavía hay muchas cosas que uno no sabe. Tal vez en puede ser el experto de los expertos en su área de estudios, pero hay otras áreas de estudios en las cuales uno no sabe nada. Sí. Y uno puede ser experto en todo, pero aún siendo el más conocido en algún especialidad que uno tiene, todavía va descubriendo más cosas. Entonces no tiene conocimiento pleno del asunto. Y más allá de eso, es el Señor que tiene conocimiento pleno de todo. Él sabe lo que es posible y lo que es, entre comillas, imposible. Claro, con Dios nada es imposible, ¿verdad? Pero Él sabe, una persona puede decir, mire, yo tengo la habilidad de volar. Entonces llega a la cima de un barranco y está ahí con unas alas hechas de plumas de una gallina y dice, yo puedo volar. Dios sabe que eso es imposible, que el hombre no puede, y muchos hombres han intentado y fracasan. Se va para abajo, ¿verdad? Y la cosa es que Dios sabe que es posible y que es imposible, aunque sea para el hombre, porque para Él no hay nada imposible. Él puede aplicar su conocimiento infinito con habilidad precisa y perfecta. Uno puede, mire, el mejor médico, el mejor cirujano puede operar 1000 veces sin hacer ningún error, pero no es fuera de la posibilidad de que por algún asunto él corta algo equivocado. Ha sucedido con los mejores médicos. Entonces, ¿qué? Dios nunca se equivoca. No solamente tiene todo el conocimiento, pero él tiene la habilidad de utilizar ese conocimiento sin error 100% de las veces. Y él sabe exactamente lo que está haciendo. Con razón Pablo describe los caminos del Señor como inescrutables, aquí en el versículo 33, la última parte, dice, inescrutables son sus caminos. Eso quiere decir que no pueden ser trazados por ninguno excepto el Señor. Es imposible. El Señor es el que sabe el camino que lleva, y nadie más lo sabe como Él lo sabe. Las actividades del Señor desafían nuestra habilidad de comprenderlas por completo. Uno puede estar hasta con una paz en el corazón, hasta con un pleno conocimiento, decimos pleno conocimiento, ¿verdad?, de hacia dónde vamos, quizá en un ministerio, en nuestra vida, pero luego al meditar y contemplarlo y comenzar a examinar la palabra de Dios y quedarnos meditando, uno todavía queda con el pensamiento, ¿y hacia dónde va Dios con esto? ¿Verdad? Yo sé en la dirección en la cual va, pero ¿hacia dónde llega? ¿Hasta qué punto va a llevar este asunto a cabo? Y el Señor sabe exactamente hacia dónde va, y nos queda corto nosotros tratando de comprenderlo por completo. Entonces, Él primero da una exclamación que no necesita prueba. Dios tiene sus caminos inescrutables y su grandeza es enorme. Luego, unas preguntas que no necesitan respuestas. Versículos 34 y 35 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí encontramos tres preguntas. La exclamación de Pablo fluyen tres preguntas, las cuales asumen respuestas negativas. Pablo es el maestro de utilizar preguntas retóricas, ¿verdad? Preguntas que realmente no tienen necesidad de contestarlas porque se contestan por sí solas. Y Pablo aquí dice, primero, ¿quién entendió la mente del Señor? Ya que Él es infinito, ninguna criatura podría comprender su mente. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Nadie. Podemos entender quizá partes de Él o de ella, pero no podemos entender su mente en su totalidad. Nadie puede comprender su mente. Pero aún así, hermanos, la Biblia dice en Isaías que sus pensamientos no son nuestros. Entonces, aún en lo que pensamos que entendemos, todavía nos queda muy cortos, porque nosotros pensamos como seres humanos siempre. Número dos, o el número tres los apuntes, pero es el segundo. ¿Y quién fue su consejero? Ya que Dios sabe todo, ninguna criatura podría actuar como su asesor. Mire, cuando un presidente toma cargo del país, cuando un nuevo presidente toma su posición en una empresa, siempre quiere tener asesores ahí, personas que le dan consejos sabios. Pero ¿sabe qué? Dios no necesita consejos sabios. Incluso cualquier consejo que podemos dar a Dios es consejo necio. Porque Él es toda sabiduría. Él es todo conocimiento. Entonces, Él no necesita a alguien para estar asesorándole y dándoles consejos. La tercera pregunta es, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Ya que Dios es el creador, sustentador, redentor y proveedor de todo, ninguna criatura podría darle nada que le haría a Dios un deudor. Dios no es deudor de nadie. Mire, a veces en otros cultos, cuando hemos hablado del tema de los diezmos, hemos dicho, ¿quiénes quieren dar algo a Dios? Nadie puede dar nada a Dios. Porque lo que tenemos para dar a Dios, Dios nos dio a nosotros primero. Es de Él. No solamente el diezmo, que la Biblia declara que es de Jehová, sino todo es de Él. Mi vida es de Él. Yo he sido comprado por precio. Todo es de Él. Todo lo que tengo es de Él. Mi familia es de Él. Mis posesiones son de Él. Mi conocimiento es de Él. Todo lo que tengo es de Él. Yo no puedo darle nada a Él que Él no me ha dado a mí primeramente. Ahora, quizá la única cosa, posiblemente, y eso ya es entrando pensando teóricamente, ¿verdad? Quizá la única cosa que podríamos dar a Dios que Él no nos ha dado a nosotros, aunque por la salvación Él es el que nos ha dado la habilidad de hacerlo, es nuestra obediencia. Cuando obedecemos a Dios, estamos ofreciéndole algo, pero aún Él nos da el querer tanto como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ni eso podemos darle a Él que Él no nos ha dado a nosotros, pero es otra cosa que sí podemos no repagarle, hermanos. Esa es una mentalidad que tenemos que sacar de nuestra mente. No podemos pagarle a Dios. nada más es expresar nuestra gratitud por la forma que actuamos, por la obediencia para Él. Número 3, la majestad de Dios es incomparable. La majestad de Dios es incomparable. Pablo termina su proclamación de alabanza con una declaración de la majestad incomparable de Dios. En versículo 36, la primera parte dice, porque a Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aquí encontramos los elementos temporales. Temporales. Dice, porque de Él, entonces todo viene de Él, como ya hemos dicho, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Podemos aclarar el significado de esta declaración por parafrasearla así. Dios es la fuente última, el canal perfecto y la meta final de toda cosa buena. Él es el fin de todo. Número 2 es un pasaje que vamos a ver en Santiago 1, 16 y 17. Santiago capítulo 1. Versículos 16 y 17. Hermano Flores, lea eso, por favor.
La Biblia dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno es dado por Dios. Entonces, el Señor también tiene la habilidad de hacer que todas las cosas les ayuden a bien. En Romanos 8:28 sabemos el versículo, ya hemos estudiado ese versículo. Dios toma todas las cosas, y aún las cosas malas, entre comillas, que suceden en nuestras vidas, Él los utiliza para nuestro bien al final de cuentas. Y todas las cosas buenas recibimos de Dios. Y todas las cosas malas a nuestro alrededor, Dios coloca esas piezas en nuestra vida para que trabajen para nuestro bien en todo momento. Esto abarca todo aspecto de nuestras vidas, todo aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestro cónyuge, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra iglesia, las ocurrencias cotidianas nuestras. Mire, todo, 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 todo está incluido en eso. La majestad de Dios no se puede comparar en los eventos temporales. Pero también, brinqué uno, ¿verdad? Número 5. Él está en control y necesitamos vivir nuestras vidas de acuerdo a ese hecho. Es por eso que cuando cosas que nos asustan, como lo que pasó con la hermana Susi, cuando cosas así sucedan en nuestras vidas, tenemos que entender que Dios está en control. Cuando el hermano Fausto me llamó la vez pasada que estuvimos aquí en la reunión de hombres fieles, y como las 10:15 me llama y dice, vos acabas de pasar por Calzada de la Paz y está derrumbándose, está lavando la carretera y todo. Muchas cosas estaban sucediendo. Estaba lloviendo fuerte esa noche, habían deslaves en todos lados, él tuvo que regresar y pasar por jardines. Todas esas cosas han servido, hermanos, para nuestro bien. Dios está en control de la situación. Dios está en control de los derrumbes, de los terremotos, de las erupciones de volcanes, de los accidentes de tráfico, lo que llamamos accidentes de tráfico, las enfermedades. Dios está en control de todas esas cosas. Y nosotros podemos confiar en Él y por tanto necesitamos vivir nuestras vidas de acuerdo a ese hecho. De no, mire, no es que no entran, no, que no pasan cosas que nos asustan. Mire, hasta se puede ver una película que da temor a uno, ¿verdad? y no deben estar viendo películas así, pero de repente entra una música, algo feo, ¿verdad? Y estamos viendo y yo nada más miro a Rebeca y ella está concentrada y oye, ¡pah! Y ella va brincando. La cosa es que hay cosas que entran en nuestras vidas para asustarnos, pero nada debe descontrolarnos, porque Dios está en control. De que nos asustan en un momento, sí, claro, somos seres humanos y todo eso, pero nosotros tenemos una ancla firme. Los inconversos no tienen esa ancla, que es el Señor Jesucristo, pero el creyente tiene esa ancla firme, que aunque vienen olas grandes, aunque vienen una tormenta, aunque vienen relámpagos, aunque vienen truenos, aunque vienen muchas cosas en la vida, tenemos esa ancla que nos hace estables en medio de la tormenta para ayudarnos a pasar esa prueba. Y esto en cuanto a los eventos temporales en esta vida, pero también la gloria eterna. Versículo 36, la última parte dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La doxología termina con una proclamación de honor último, enfoque central y magnificencia radiante de Dios mismo. A Él. ¿Quién? A Dios. A Dios sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria de nuestra vida debe ser para Él. Mire, cuando el hermano pasa su prueba mañana de física, ¿qué? Debe, ¿qué? Darle gloria a Dios. Cuando bajan los triglicéridos de la sangre del hermano David, debo dar la gloria a Dios. Cuando cualquier cosa que, entre comillas, logramos en esta vida, no debemos tomar la gloria por eso, porque la misma fuerza para hacerlo, la misma habilidad mental para lograrlo, los mismos recursos para pagarlo, todo lo que puede estar relacionado con cualquier logro que tenemos nosotros como creyentes, la gloria debe ser para Dios. La gloria nunca debe ser nuestra. Cuando nosotros podemos tener cierta, si podemos utilizar la palabra responsabilidad en algunas cosas, ¿por qué? Porque hemos sido buenos mayordomos de los recursos o económicos o mentales o de talentos o qué sé yo. Porque uno puede ponerse rebelde contra Dios, uno puede alejarse de los caminos del Señor y dejar que el orgullo, la vanagloria de la vida entra y que uno toma su propio camino. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, cuando estamos sirviéndole, cuando estamos dándole la gloria a Él por lo que hemos logrado por nuestra obediencia, la gloria es siempre para Él, no es para nosotros. Y hermanos, esa es la clave de lo que Pablo está diciendo aquí en estos tres capítulos. Está hablando de que, ¿se acuerda de la lección la semana pasada donde estamos hablando de que los gentiles habían sido injertados en el tronco, hablando de Abraham como el comienzo de la familia física y espiritual que Dios había prometido a Abraham? Que los gentiles luego habían sido injertados. Dice, no hay razón por lo cual jactarnos de eso. No debemos gloriarnos en esas cosas. Debemos gloriarnos, como Pablo dice en otro lado, si vamos a gloriarnos en algo, gloriemos en Cristo y en Él crucificado, porque eso es lo que nos da a nosotros la misericordia de Dios para luego tener la mente de Dios en nosotros y experimentar la majestad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Comenzando la otra semana, en el capítulo 12, ya vamos a entrar en la tercera etapa de este libro. Estamos viendo la salvación, la santificación y el servicio. Y a partir del capítulo 12 en adelante, ya vamos a entrar en esa etapa de servicio a Dios. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto hoy. Sí. Este es un ejemplo muy bueno de lo que hablamos hace un tiempo cuando alguien mencionó acerca de por qué Dios permite cosas malas en nuestras vidas. Y si se acuerda, hablamos que a veces es a través de esos tiempos difíciles, de las enfermedades, los accidentes, como los llamamos, que Dios puede obrar luego en el corazón de una persona o de varias personas para llevar a cabo algo que nunca hubiera sucedido de otra forma. Y este es un caso, un ejemplo muy bueno de lo que está pasando. Don Hugo le han detectado cáncer en su cuerpo, ha comenzado los tratamientos y como sabemos que los tratamientos no son fáciles, son duros en el cuerpo y duros para la familia ver a su ser querido sufrir de esa forma, pero también me viene a la mente el versículo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, cuando Pablo tenía un aguijón en su carne y decía que él había rogado al Señor 3 veces para que lo quitara, y en el versículo 9, y me ha dicho, hablando del Señor, hablando a Pablo, le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo luego dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso, mire hermanos, nosotros, gracias a Dios que tenemos cuerpos saludables y todo eso, pero debemos asegurarnos que estamos no solamente bien con Dios, pero sirviendo a Dios y bien con otros. ¿Por qué? Porque si no, Dios permitiría a cosas así pasar en nuestras vidas para llevarnos a un punto donde podemos estar bien con Él. Él busca a Dios, y esto suena duro, pero hermanos, es cierto, a Dios no le importa tanto nuestra condición física. Lo que a Dios le importa es nuestra condición espiritual. Y si Él tiene que sacrificar belleza externa, o salud, o fuerza, u otra cosa, pobreza versus tener cosas materiales, lo que sea, Dios lo va a llevar a cabo para que lo más importante se lleve a cabo, que es nuestro bien espiritual. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es lo que muchos de nosotros a veces nos es difícil entender y difícil comprender, de que Dios quiere que estemos bien espiritualmente. Y si podemos estar bien espiritualmente y Dios bendecirnos de alguna forma materialmente y con salud y todo eso, excelente. Pero a Él no le importa eso. No importa lo que dicen medio mundo de los predicadores hoy en día. A Dios no le importa si tú tienes un carro o no, o si tú tienes una casa o no, o si tú tienes buena salud o si estás enfermo. A lo que Él importa es tu salud espiritual. Y Él a veces tiene que llevar uno. En la vida de mi cuñado ahorita, que tiene cáncer, mi cuñado Pablo, en el tratamiento del cáncer que tiene, ellos tienen que llevarlo a un punto tan bajo físicamente para bajar sus defensas y todo eso, para luego, para matar el cáncer, para luego comenzar a revivir a la persona, por decirlo así. ¿Y sabe qué? Dios haría lo mismo en nuestras vidas. Él busca nuestra salud, y el pecado en nuestra vida, la desobediencia, la rebeldía en nuestra vida es como un cáncer. Y Él dice, está bien, yo te voy a llevar al punto de la muerte para que tú te puedas sanar. Y Él a veces lo hace eso, pero siempre Dios tiene nuestro mejor en mente. No lo hace porque quiere hacerlo, lo hace porque Él sabe que no hay otra forma de quitar eso. Y por eso es tan importante, hermanos, que estando de buena salud y estando en quizá buenas condiciones económicas, que siempre damos a Él la gloria y siempre busquemos nuestra salud espiritual. Y por eso, y otra vez, en muchos sentidos estoy predicando al coro, pero somos nosotros los que tenemos también que compartir esos mensajes a otros. Y duele, hermanos, duele cuando uno tiene que confrontar a una persona y decir, mire, Dios es capaz de llevarte al punto de la muerte. Y yo lo he visto en la vida de algunas personas. Y lo hace, pero para el bien espiritual de la persona. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a serle fiel y a tener buena salud espiritual, sobre todo. Y luego lo demás viene por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, vamos a orar en esta noche. No sé si hay otro comentario antes de que oramos. Muy bien, hermano Alfonso, por favor, despídenos en oración.
Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres grande. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Pido, Señor, que perdones cuando a veces, Señor, no hacemos las cosas tal y como tú lo quieres, Señor. Pero gracias también, Señor, porque nos has dado la voluntad de poder meternos a ti, Señor bendito. Gracias, Señor, que todo lo que pasa, deja de pasar en nuestras vidas, es tu voluntad. Gracias, Padre, por ello. Y te agradezco, Señor, en esta hora por mis hermanos y mis hermanas, Señor, acá fieles a la iglesia, más que todo a ti, tu palabra, Señor. También, Padre, te pido por esos hermanos y hermanas que no tienen la voluntad, Señor, de que tu Padre los despierte. Que tú, Señor, digas que tienen que estar aquí en la iglesia, de tu palabra para poder aprender de ti, Señor. Yo te agradezco por la vida de ellos, pero también te pido, Señor, que ellos puedan estar acá, Señor, para poder aprender cada día, Señor, más y más de ti, Señor. De ti. Te agradezco, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas acá, también por sus familias, Señor. Y por el papá de hermana Iris, Señor, ya fuerte te pido, Padre, que tú estés en todo momento. Guarde, Señor, y que Él también, Padre, se acerque mucho a ti. Y que gracias también, Señor, por su familia, porque han llegado momentos que son difíciles, Señor, son los que tú utilizas, Señor, bendito, para que en todo momento nos acerquemos más a ti. Agradezco por mi familia, la familia de hermanos Torres, Señor, gracias también. Gracias también por la familia de nuestro hermano David, y también por él, Señor. Gracias porque también es un siervo fiel tuyo, Señor. Gracias porque se preocupa tanto con las enseñanzas. Gracias, Señor, porque podemos aprender mucho de ti a través de él, Señor. Gracias porque tú lo utilizas, Señor. Te pido, Padre, que nos bendigas en esta noche, que nos sigas guardando, Padre, que nos regresemos a nuestra casa, nos lleves en bendición. Y que también, Señor, tú bendigas, Padre, los alimentos que vamos a compartir en esta hora. Gracias, Señor, por todo. Te pido que noches, Señor, y que nos guardes.